La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Martes 7 de junio del 2016. Bueno, queda un mes y dos días para que venga a vernos Barack Obama. Y hará calor, ¿eh? Hará calor porque el calor empieza hoy a subir y a alcanzar algunos, sobre todo en algunos lugares donde va a ir él. Porque dicen que Barack Obama, que aprovecha, por cierto, la cumbre de la OTAN en Varsovia, quiere estar en Sevilla, en Morón y en Rota. Y en Sevilla y en Morón y en Rota el 9 de julio va a caer la más grande de calor. Horroroso de calor, pero como este hombre es de Hawái, digo yo que estará acostumbrado. ¿Y cómo viene en esas fechas en las que andarán seguramente un gobierno en funciones y otro intentando pactar o negociar para formarse lo que no se habrá formado, si es que alguien, vamos, a no ser que alguien gane por mayoría absoluta, que no es contemplable? Pues porque le queda poco tiempo de presidente de Estados Unidos y no para mucho viajar, y ya que anda por aquí, pues vendrá a testimoniar la buena relación que hay entre Estados Unidos y España. Se habla tanto de que cuando Rodríguez Zapatero retiró las tropas de Irak, aquello entró en barrena. Sin embargo, hay que recordar que el propio Rodríguez Zapatero firmó un tratado de escudo antimisiles con los Estados Unidos, muy importante y provechoso para ambos, que hizo que las relaciones con Estados Unidos, si había algún problema, vamos, quedaran absolutamente arregladas. Por cierto, imagínense que el que entonces era GEMAD, jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Rodríguez, hoy flamante candidato de Podemos, es, en el caso hipotético de una victoria de Podemos, el que tiene que explicarle al susodicho correspondiente suyo, norteamericano, que quiere salir de la OTAN. Cuando Barack Obama viene y viene en esas fechas es porque probablemente tiene pocas dudas de quién puede ganar las elecciones. Pero podría llevarse sorpresas, porque efectivamente el calentón de la campaña electoral es muy interesante. Hay una desmoralización en el Partido Socialista que es visible. Hay un desánimo. Y no le conviene al país. Antes me atrevía a decir, hay que ayudar a Pedro Sánchez. Y después, que ajusten cuentas los socialistas el día 26 o el día 27. Pero hay que salvar al soldado Sánchez. Porque el peor escenario que puede darse es el de un partido socialista hundido en la tercera posición. Por mucho que al PP le guste ahora escenificar que efectivamente sus rivales Podemos. Y dar a entender que a quien le disputa la victoria es a Podemos. Le conviene mucho más disputársela a Pedro Sánchez, por mal que se lleven. Y porque los de Podemos, ya saben ustedes, ayer tuvieron su rasgo humorístico una vez más con la afirmación de que Marx y Engels eran socialdemócratas. Por eso escribieron el manifiesto socialdemócrata, como ustedes recordarán. Marx y Engels, socialdemócratas, que es ya la última pirueta para intentar olvidar lo que realmente son, o para convencernos de que realmente han vestido de socialdemocracia transversal las intenciones que han abrigado siempre y de las que siempre han hablado, desde luego sin tapujos. Otra cosa es que ahora quieran disimular. Hacer de Marx y Engels los impulsores de la lucha de clases, los que pretendían abolir la propiedad privada. Hombre, de hecho lo consiguieron allá donde aplicaron sus teorías. Sustituirla por la propiedad común, que no es lo mismo que la propiedad estatal. Luego fue propiedad estatal, como saben ustedes. Los que consideraban que la paz solamente se conseguía si no había oposición al socialismo. Esos son los socialdemócratas. Mire, la socialdemocracia, en fin, nació al abrigo de la mitad del siglo XIX, aproximadamente. Y Marx lo que decía que la socialdemocracia era un pobre intento de la pequeña burguesía de no abolir los dos extremos el capital y el trabajo asalariado. Y a principio de siglo, principio del siglo XX, es verdad que la socialdemocracia asumió las tesis marxistas. Vaya si las asumió. Pero también es verdad que en los años 50, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo abandonó, la socialdemocracia abandonó absolutamente el marxismo, cualquier atisbo de marxismo. Acuérdense como lo hizo Felipe González en el 89 aquí en España. Hay que ser socialista antes que marxista. Y se instauró esa socialdemocracia que es el intento de que, a pesar de que haya capital, exista también protección social, con las mejores intenciones. Y luego ya si quieren le ponemos todos los peros que ustedes quieran. Claro que esto te lo cuenten los que han reivindicado la idea comunista permanentemente, día sí y día también, y que además simbolizan todo aquello que ha conseguido el comunismo en los lugares donde ha gobernado, que es instaurar terror y miseria. Nada más. Saben que no vende la imagen comunista. Por eso se disfrazan de socialdemócratas. Que es exactamente lo que no son. Lo que pasa, recuerden ustedes aquella máxima, aquella interpretación de las estrategias marxistas que se hizo a finales del 19. El socialismo se logrará a través de una lucha prolongada, tenaz, avanzando lentamente de posición en posición. Que es como les decíamos antes, Cholo Simeone, en el final del 19. Y es exactamente a lo que han dedicado de forma contumaz, desde los inicios y los orígenes, todos los que ahora se disfrazan de socialdemócratas en Podemos. Izquierda Unida reivindica el comunismo. Acuérdense, Julio Anguita aquí hace pocos días. Diga lo que digan, todos somos comunistas. Vaya cada cual. Pero claro, yo le aconsejo a usted que no se deje engañar. Que hay determinados disfraces que a algunos le sientan bien, a otros como a un Cristo de dos pistolas. ¿Y alguna novedad de la agresión a las dos señoras por parte de los salvajes estos, camisas pardas del independentismo catalán? Bueno, que la CUP es el único partido, qué curioso, que no ha condenado la agresión a las dos seguidoras de la selección porque dice que no va con ellos, que no es su problema y etcétera, etcétera. Paréntesis. A algunos hay que aplicarles el desfibrilador de tontos, pero con el botón en colorado. A todo lo que da. Beatriz Talegón ayer, esta pensadora, faro del pensamiento político de Occidente, decía en Twitter: oiga, oiga, distinguido señor Herrera, ¿qué quiere decir usted con eso de calladas como putas? Vamos a ver, chavalota. Es una expresión, es una frase hecha. ¿Pero por qué no te preocupas más de la agresión a las dos señoras de las que no has dicho nada, en lugar de frases hechas? Y como esta mente preclara de Occidente, algunos otros más, que por ahí los hay. Hay más tontos que botellines, y o ponemos un desfibrilador en cada esquina, o esto se nos va de las manos. Ahora 7:09, todas las noticias del día. En estos titulares, en alerta.
Francia investiga al ciudadano francés detenido en Ucrania con un gran arsenal de armas. Ucrania sospecha que su intención era atentar durante la Eurocopa. Sin embargo, Francia dice que puede tratarse de un caso de tráfico de armas.
Temor al Brexit.
A dos semanas del referéndum, la libra se desploma ante el avance de las encuestas de los euroescépticos. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos alerta de los riesgos económicos que supondría la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Votación decisiva.
Hillary Clinton será quien se enfrente al republicano Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Según la NBC, ya habría conseguido los 29 delegados necesarios para imponerse a Bernie Sanders en el bando demócrata.
Recuento en Perú.
Hasta finales de semana no conoceremos el resultado oficial, pero a falta de un 5% de votos por escrutar, el liberal Pablo Kuczynski supera ligeramente a la populista Keiko Fujimori y se perfila como futuro presidente.
En deportes hoy juega la selección Alcalá.
España-Georgia. Esta noche en Getafe es el último ensayo antes del debut en la Eurocopa de Francia el próximo lunes. David De Gea es el portero titular titular esta noche y apunta a titular durante todo el torneo. Iker Casillas dice en la cadena COPE que no está en la selección por enchufe y que su compañero De Gea es un portero plenamente consolidado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Alguna nube hasta ahora en el Cantábrico y Sistema Ibérico, en el resto jornada con mucho sol y con las temperaturas que siguen subiendo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan tres días. Francia 2016. Eurocope.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010, cuando ganamos el Mundial, las dos Eurocopas, y como no hay dos sin tres, a la tercera también irá la vencida. ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa.
Un autónomo puede mirar directamente a un eclipse de sol sin radiografía ni nada. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cuando vas en moto, el ahí no cabe, te lo ahorras. Ahorra también con la tarifa web de Berti solo por calcular online tu seguro de moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vamos ya con los sonidos del día. El PP baila merengue.
Una versión del himno PP latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención.
Muy, muy interesante. Rivera intransigente con Rajoy.
Pero usted no ve a mí de vicepresidente de un gobierno defendiendo a Rita Barbera. Imagínese la imagen, los viernes, ¿eh? Sale un vicepresidente, un ministro de Ciudadanos. ¿Qué opina usted del aforamiento? No, nada, es un caso puntual. Joder, pues no.
Iglesias, el socialdemócrata.
Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente, enormemente amplia.
Ya. Sánchez dolido con Iglesias.
Aquel que ahora mismo me tiende la mano me acusaba antes de ayer de tener las manos manchadas de cal viva. Y yo me pregunto, ¿qué rencor puede tener un chaval de 38 años al Partido Socialista Obrero Español como el que tiene el señor Iglesias?
Revientan un acto del padre del opositor venezolano Leopoldo López.
¡Fuera golpistas de la universidad! ¡Fuera golpistas de la universidad!
Estos son los socialdemócratas. La niña de Maduro.
Presidente Maduro, estoy cansada de la situación. No tengo agua, no tengo comida, no tengo medicina. De lo último, no tengo champú.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y además un mensaje para los autónomos y empresarios de este país que se van a alegrar mucho. Porque, a ver, ¿tienes los 15 puntos del carné? ¿Te suena, verdad? Pues efectivamente, Línea Directa también te da a ti el mayor descuento que te haya hecho jamás para tu seguro de coche o vehículo comercial. Línea Directa quiere ofrecer un merecido ahorro a todos los autónomos y empresarios que tienen sus 15 puntos, como tú. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si le dices a tu hijo que le compras un helado en la próxima gasolinera, lo vas a hacer muy feliz. Aunque a tu Seat León le queden 1000 kilómetros de autonomía. Pero él no tiene por qué saberlo. Llévate un Seat León Connect con pantalla táctil, sistema Full Link, llantas de aleación, climatizador Bizona y mucho más por 13.900 euros.
¿Puntos? ¡Megapuntos Travel Club! Llévate ahora tus megapuntos. 100 millones de puntos en Eroski y miles de ofertas y premios en todas las empresas asociadas y tiendas online. Utiliza tus tarjetas Repsol Más, Eroski Club o Travel Club y consigue más rápido tus viajes y regalos. No te pierdas tus megapuntos Travel Club.
15 años hace que no venía a España un presidente de Estados Unidos. Un presidente de salida visita un país en funciones. Es un cartel interesante para la marca España. Un parque temático como Bélgica, pero a lo grande. El comentario y análisis de Santi González. ¿Qué tal, Santi Magetón?
Buenos días, querido Herrera. Hay coincidencia en los análisis en señalar que el anunciado viaje de Barack Obama a España es el final del desencuentro que montó José Luis Rodríguez Zapatero con su decisión de retirar las tropas españolas de Irak en 2004. Pero el mismo Zapatero ya lo había enmendado al anunciar en Bruselas, al final de su mandato y con las cámaras disueltas, un acuerdo por el que Rota sería una base con 4 destructores estadounidenses permanentes y un sistema antimisiles. En aquel acuerdo debió de tener algún papel el jefe del Estado Mayor de la Defensa, un tipo que hoy es contrario a la existencia de las bases y además es candidato cunero de Podemos por Almería. La visita de Obama se produce en su recta de salida, cuando el presidente es un pato cojo, pero ofrece interesantes posibilidades. ¿Y si presentáramos España como un parque temático? Los dirigentes de los dos grandes partidos prefieren tener como aspirante en un caso, como socio en el otro, precisamente al partido que cuestiona la Constitución de 1978. El Partido Socialista suspira por volver a los buenos viejos tiempos de Rubalcaba, aquel añorado mínimo histórico de los 110 escaños. Es de suponer que Rajoy también añora los resultados de aquellas elecciones. El líder del tercero se reclama socialdemócrata, como Marx y Engels, que no en vano son los autores del manifiesto del Partido Socialdemócrata. También Lenin lo era. El partido que creó, antecedente del Partido Comunista de la Unión Soviética, se llamó Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Luego está el cuarto, un Rivera que critica el anuncio de Rajoy de rebajar los impuestos si gana el día 26, diciendo que el presidente en funciones se ha hecho podemita, como si el partido de los círculos fuera partidario de la rebaja de impuestos para ningún otro español que no sea Juan Carlos Monedero. No hay quien de más.
Hola Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, socialdemócratas. Como sí. ves, Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Bueno, y David Gistau.
Buenos días.
Buenos días. Muy socialdemócrata todo, como veis. Sí. Es fantástico.
Sí, sí. Iglesias lo sabe bien, ¿no? En principio se hizo comunista para liquidar a Izquierda Unida, lo ha conseguido, y ahora se ha hecho socialdemócrata para acabar con el Partido Socialista. Está por ver que lo consiga, aunque las encuestas, desde luego, apuntan a que un cierto éxito está teniendo.
Sí, ¿qué desánimo tiene el PSOE ahora mismo?
Sí, hay un gran desánimo y yo creo que tiene razonable que lo haya. No se habla más que de Podemos. Esa es la realidad. Podemos es como una fuerza emergente, aparentemente imparable, y eso pues perjudica los intereses del Partido Socialista. Es difícil levantar una campaña cuando todo el día se está hablando de tu rival, digamos, a la izquierda, sí. Y cuando además tu gran rival, que es el líder del Partido Popular, pues pone el foco en el que es tu otro rival a la izquierda. Es muy difícil levantar esa campaña. Yo creo que entre todos se le está engordando.
Yo tenía una oportunidad, Carmelo, que lo desarrollaremos ahora, pero el PSOE que ha fallado es... Ha dejado a la izquierda a manos del populismo, por más que esté disfrazado de socialdemocracia ahora comunista, y no ha recordado ciertas cosas. Sí que podría haberse levantado la bandera de la socialdemocracia y no dejársela robar, que es lo que le va a pasar al PSOE. El PSOE tiene un discurso histórico que hacer aquí.
Sí,
lo que pasa. Ya ha permitido que los más extremistas comunistas le roben hasta la etiqueta socialdemócrata.
¿Sabe? Bueno, yo creo que la etiqueta socialdemócrata no se la han robado. Otra cosa es que, bueno, diga que se ha convertido en socialdemócrata. Oye, tú tienes que mirar qué es la socialdemocracia realmente. No sé, la gente cuando va a votar tampoco se pone a estudiar exactamente qué es la socialdemocracia. Yo creo que la socialdemocracia no es lo que propugna Podemos.
Ahora, bueno, si queréis entramos en ese debate ahora mismo, porque en un instante...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pipopero. Paparo pom porón. Pim pirim pim pirim. Paparo pam. Para paparo. Para paparo. Para paparo. Papam. Pim papam. Lailo, lailo. Lailo. Lailo, lailo. Lailo, lailo. ¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Es una de esas mañanas en las que empieza a sentirse el calor, ¿eh?
Bueno, aquí en la España templada y agradablemente nublada, no tanto.
Bueno, todo llegará.
Todo llegará, es verdad.
¿Cómo ves el panorama antes de que estos fenómenos lo analicen y despiecen?
Pues con mucho cuidado, porque me temo que aquí también va a llegar el calor. La noticia del día es la visita de Barack Obama, asunto que por distintas razones nos ha excitado a todos. España sigue siendo en el fondo la de bienvenido Mr. Marshall. Yo creo que para los días señalados, entre el 9 y 11 de julio, esta sección debería prepararse para ello y cambiar la sintonía de los siete magníficos por aquella canción de Lolita Sevilla, que era la piedra angular de la película de Berlanga, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Americanos
vienen a España gordos y sanos, viva el tronío y viva un pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan y viva Texas que no está mal. Pues sí, fíjate, ahora que lo dices, no has calculado el mosqueo que tendrá. Luego se lo preguntaremos a Alberto Garzón, ¿eh? Porque de Pablo Iglesias yo no estoy seguro.
Hombre, si a Pablo Iglesias se le apareciera Obama el mes que viene, sería el atlantista más ferviente. Quedaría el pobre Albertito Garzón, que se haría el papel de Don Luis, ¿te acuerdas? El hidalgo cabreado de Berlanga, que no hacía más que refunfuñar. ¡Indios! ¡Salvajes! Vagamente relacionado con esto, me acaba de entrar una alarma informativa según la cual Hillary Clinton acaba de ganar los delegados necesarios para ser la candidata demócrata. Bueno, no siempre lo peor es cierto.
O sea, que tú eres partidario de Clinton.
Con reservas, pero sí. En realidad ya lo era cuando compitió en las primarias con Obama, aquellas en las que el gran pepiño blanco tuvo que morderse la lengua para no confesar sus simpatías por Obama, con el fin de no interferir en el proceso de primarias y no viciar el comportamiento de los votantes.
Eso lo confesó a toro pasado en su blog.
Las profecías retrospectivas son las que más cunden.
Bueno, ¿qué más?
La crisis, el desánimo han hecho presa al fin en los socialistas. Hasta Pedro Sánchez ha admitido la necesidad de motivar a su tropa. Y sueña el PSOE con volver aquellos 7 millones de votos, 110 escaños que alcanzó Rubalcaba el 20N de 2011, el mínimo histórico del PSOE en las urnas, que no darían por el mínimo histórico que hasta entonces había conseguido en el año 2000 Joaquín Almunia, aquellos 126 diputados que le llevaron a dimitir la misma noche electoral. Imagínate a Sánchez con 126 escaños, se proclamaría emperador de Lavapiés. En Cataluña ha roto a hablar casi todo el mundo para rechazar la agresión de que fueron víctimas las dos mujeres que reclamaban en Barcelona con el eslogan Barcelona con la selección española. Todos menos la CUP, que no ha dicho ni Pamplona. Bueno, tampoco han dicho nada Iniesta, ni Piqué, ni los demás jugadores del Barça, a pesar de que ellos deberían ver con simpatía un eslogan como el que defendían las dos mujeres apaleadas.
Bueno, y el resto del Barcelona, que es la mitad de la selección.
Así es, también en Cataluña. Ese talento en agraz que es Romeva promete aumentar de 7 a 17 las embajadas catalanas en el mundo para ver si así convence a la CUP. Es lo que hay.
Me alegro mucho de saludarte. Adiós, mi querido amigo. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Buenos días.
La vejista, Carmelo Encinas, Maite Alcaraz. En Herrera, en cope@cope.es. Y en los mensajes de WhatsApp, por si quiere dejarnos alguno de voz o de audio. 600-99-1314. Bueno, estabais hablando de la campaña electoral. No queréis decir nada de la visita de Obama, me imagino. Que venga, me parece muy bien y ya está, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo que creo es que, fíjate, esta visita, porque se especula mucho de si era el momento o no era el momento, se dijo, recordar las declaraciones de Margallo cuando fue a Washington en abril, que dijo que no se iba a producir en abril, que no lo parecía aconsejable porque había un gobierno en funciones y tal, y sin embargo se ha producido. Yo tengo una teoría muy simple, y es que yo creo que Obama viene a España porque le apetece venir a España a su familia. Así de claro, o sea, la mujer de Obama adora España y las niñas igual. De hecho, oye, la niña ha escogido la embajada española para hacer estas prácticas. Sí. Pero acordaros que Michelle Obama estuvo en Marbella de vacaciones y en Granada, en fin, todo esto. Es que y le apetece venir a España.
Claro, pero eso puede venir ella y la niña tranquilamente, sí, mientras ya, el otro está en Varsovia.
Ya, sí, pero pero quiero decir que a él mismo le apetece venir a España. Era una historia pendiente y yo creo que ha aprovechado y ha dicho, bueno, pues da igual que esté en función
instituciones que no estén funcionando.
Hombre, está bien, ¿no? Porque también se lanza un mensaje de que las relaciones bilaterales, ¿no?, entre España y Estados Unidos, que han pasado por etapas muy duras y muy frías, están por encima de las personas,
sí,
también,
es una visita,
¿no?,
protocolaria.
Sí. Exactamente,
no
que yo
ningún,
creo que,
a ningún acuerdo con
exactamente, que yo creo que también es un gesto hacia España y hacia el rey, ¿no? Que yo creo que Felipe VI ha sido, bueno, la persona que ha intentado, que estuvo allí en septiembre, que tuvo una visita muy, una recepción muy cariñosa por parte del matrimonio Obama. Yo creo que es en respuesta a eso, y yo creo que también en reconocimiento a un país que le gusta al matrimonio, que le gusta a la familia, y un país muy importante.
Fíjate,
de,
Maite,
de Europa.
Que se ha especulado incluso en Estados Unidos con que pudiera ir a los Sanfermines.
Sí, porque que, vienen
bueno,
esos
yo no
días,
me imagino el lío, y
de
a
seguridad.
Obama en una talanquera, no me lo imagino, porque vamos, si todo su cuerpo, su guardia de corva ahí en la talanquera montando la historia de
pueden
seguridad,
correr los Sanfermines,
con lo que son los Sanfermines, ¿no?
Tampoco es una visita reparadora, porque los gestos, la retirada de Irak y el gesto de descortesía con la bandera de Zapatero son ya muy antiguos, la relación hace mucho tiempo que se volvió a normalizar.
Además, hombre, con el acuerdo que firmó Rodríguez Zapatero,
eso, no viene a reparar nada.
Para el escudo antimisiles de Rota, es un acuerdo.
Sí, pero ha estado en 13 países europeos, y es verdad que faltaba España,
eso,
y está a
no
seis
una,
meses de abandonar.
No es una visita con fondo político, porque no habrá ni presidente constituido, investido. No.
Porque además aquel gesto de Zapatero, que a mí me pareció equivocado, no fue contra Estados Unidos, fue contra George Bush.
No, contra la bandera.
Equivocado, porque sí.
Ofendió a los norteamericanos.
Él quiso ofender a Bush. Hizo mal,
pues
porque al final ofendes a un país.
Porque ofendiste la bandera en el momento que pasaba por todos los militares.
No es conocer, es no conocer Estados Unidos. Fue equivocado, pero fue contra Bush, no contra los norteamericanos, y mucho menos contra Obama, que sí que se puso desde el primer momento de su
parte. De una torpeza, él lo ha reconocido.
Sin duda.
Él lo ha reconocido y además pidió disculpas, o sea que no. Bueno, a lo que íbamos, entonces, campaña electoral. Yo antes decía, ¿salvará al soldado Sánchez? Que no sé cómo se le puede salvar.
Eso, porque... Esa es la pregunta, ¿cómo se salva?
¿Cómo se salva?
Con esta dinámica de estar todo el día jaleando la gloria de Podemos, porque es así, o sea, al final se está poniendo todo el foco en Podemos, que es la mejor de las noticias imaginables para Podemos. Y, hombre, que el Partido Socialista, que está en una situación complicada, porque está intentando ocupar un espacio, que es el espacio de centro-izquierda, que le comen por todos lados, porque le comen desde Ciudadanos a Podemos, pues está, digamos, asediado por esas dos formaciones. Un espacio que es el solomillo electoral en este país, ¿eh? Porque
sí,
el espacio de centro-izquierda es el... Entonces, bueno, pues es difícil articular un discurso que pueda contrarrestar todo ese foco,
Carmelo, ¿no te parece asombroso que incluso después de asociarse con el comunismo más duro y más explícito, incluso después de eso, Iglesias todavía sea capaz de disputarle al PSOE ese espacio?
Efectivamente, porque si tenía una propiedad favorable para el Partido Socialista este acuerdo entre Izquierda Unida,
es que
perimetraba,
claro,
el espacio político,
claro,
del PSOE, lo perimetraba.
Claro.
¿Por qué sale el señor Iglesias diciendo lo de la socialdemocracia? Precisamente por eso, porque no quiere quedar perimetrado en ese espacio, y dice no, yo soy socialdemócrata, yo me vuelvo a recuperar el discurso socialdemócrata que lanzó Errejón.
Pero en el momento que Pablo Iglesias hace ese viaje al extremismo, ungido además por el señor de la montaña, que es Anguita, todos somos comunistas,
pues
en ese momento el PSOE tiene que levantar un discurso socialdemócrata, tiene que levantar a los palmes.
Claro, pero ¿a qué conclusión llegas? Que es fácil colar cualquier discurso. Si cuela el discurso socialdemócrata de Podemos en este país, es fácil colar.
Sobre todo si tienes un rival tan endeble como está siendo Pedro Sánchez en ese sentido, que no haya sido capaz, insisto, de consagrar a su partido como el personaje que ha sido en la democracia española, contra precisamente la usurpación por parte de comunistas.
Claro, yo creo que a Pedro Sánchez ha equivocado el adversario y el enemigo.
Y la ambigüedad con que se ha comportado en muchas ocasiones.
Me ha creído que el enemigo era el PP, el enemigo es Podemos. El PP es el adversario, al que tiene que ganar, etcétera, etcétera. Pero el enemigo es Podemos, su enemigo es Podemos. Y él eso lo ha equivocado.
Claro, y ahí la clave es...
Eso se sabe, Se sabe. En el Partido Socialista se sabe quién es el que te come la merienda. Eso se sabe. Lo que pasa es que la forma de contrarrestar la fuerza de tu enemigo es atacarle a él. No, la fuerza se supone que es defender el espacio de izquierdas, y para eso tiene que soltar un discurso en contra de la derecha.
Claro.
Así se entiende. Que lo haga con menor o mayor capacidad de convicción, o con mayor o menor capacidad de liderazgo, esa es otra.
Carmelo, eso que acabas de decir era de cuando el PSOE era hegemónico en un espacio político. Tu único enemigo, el único discurso era contra la derecha, porque nadie temeaba tu propio hábitat. Pero es que eso terminó. que los tiene metidos en casa.
No, si yo no tengo duda de eso.
Si sigues viendo el enemigo que se avizora ahí en el horizonte, no te enteres de que tienes en las cocinas a otro.
No, y luego tiene...
Es lo que Pedro Sánchez no ha visto.
David, y luego tiene también enemigos interiores, ¿no? Porque tiene una batalla interna importante. Es un líder que yo creo que carece de autoridad dentro del partido y que está a la vuelta de la esquina, que si no le van bien las elecciones, se lo vayan a comer, ¿no?, sus propios compañeros. Y yo creo que eso también indica una falta de unidad, una falta de discurso sobre España, ¿no? Porque en el Partido Socialista depende a quién escuches una cosa sobre la idea de España. Yo creo que eso es muy malo de cara a ese electorado socialista que ha intentado reconciliarse con su partido durante este tiempo, pero que le ha sido imposible. Y claro, la clave, como decíais, está en si ese electorado socialista le va a comprar el discurso a Pablo Iglesias, que no puede ser más mercantilista. Por un lado, me gano a la izquierda, al comunismo, acabo con Izquierda Unida, porque sé que además por la ley DON voy a poderme aprovechar, van a ser muy nutritivos todos esos restos en muchas circunscripciones, y por otro lado no abandono la idea de la socialdemocracia que quería Errejón, que perdió en la batalla con Alberto Alberto Garzón, pero que aprovecha eso para decir, oye, que estoy en el centro, que también puedo recuperar esos votos socialistas, con lo cual yo creo que la situación de Pedro Sánchez es absolutamente imposible de eso.
Sin quitarte la razón en lo de que las disensiones internas y sobre todo que afloren con la virulencia que afloran es un desastre para un partido, te voy a decir que realmente eso de que tiene distintos socialistas tiene una idea diferente de España, mira, eso en Podemos, cada uno de los que hablas con Podemos tiene una idea también diferente.
Carmen,
y sin embargo,
los electores socialistas,
no ocurre nada.
Los
ahí les tienes cabalgando sobre unas encuestas que les va de bici.
No, que yo creo que el elector socialista no es el mismo elector de Podemos. Yo creo que es un elector mucho más serio que ha encontrado a un partido constitucionalista, que en ideas sustanciosas de España no ha habido dobles discursos ni triples discursos, y ahora, según escuches al señor Iceta por un lado, un día u otro, o incluso al señor Sánchez hablando de la España federal, o de que hay que encontrar una solución que yo no sé por dónde iría de Cataluña, creo que son mensajes contrapuestos, y eso también ha despistado mucho al elector tradicional socialista, que por cierto es el que ahora se dirige Pedro Sánchez, si os dais cuenta. No se dirige al elector más de izquierda, sino al elector centrado, al que tuvo, por ejemplo, Rubalcaba en su momento. A ese es al elector que se dirige, porque yo creo que sabe que ha perdido ese vínculo que tenía con un voto, yo creo que moderado, con una idea clara de España, y que ha sido siempre el refugio del socialismo más constitucionalista y más...
Eso es contradictorio con un hecho. Si el problema lo tiene el PSOE con su electorado más moderado, ¿por qué se han ido 3 millones a Podemos?
Lo tiene con todo su electorado, ese es el problema. David,
eso me refiero.
Claro.
Porque es el electorado mucho más serio que el de Podemos, está en Podemos. Se ha ido a Podemos.
Claro, porque se ha creído que Podemos también... Claro, cuando tú haces un mensaje transversal como el que levanta Pablo Iglesias, ese electorado se lo ha creído también. Si le sumas al que espera... Claro, es una auténtica tragedia lo que tiene el Partido Socialista. Es una auténtica tragedia.
Decía que está asediado por las dos, claro, por los dos lados. Y esto claro, es así. Y construir un discurso en esa situación pues es una circunstancia complicada. Luego puede haber historias internas y puede haber cuestiones de liderazgo a discutir. Pero realmente la posición más difícil, tanto en las elecciones pasadas como en estas, la tiene el Partido Socialista. Y bueno, pues este país se lo tiene que hacer mirar si quiere que realmente el Partido Socialista quede devastado.
Es una mala noticia para España, más allá
un proceso electoral.
De los intereses
a mí me parece que es un partido, yo sigo pensando que es un partido necesario, porque es un partido moderado, que es un partido constitucionalista, es un partido que es una izquierda que puede ser perfectamente asimilable a cualquier izquierda europea, en fin. Y pienso que no es una buena noticia estamos asistiendo, y creo que salvar, como dice Carlos, al soldado Sánchez, hay que saber cómo hacerlo. Primero, hombre, él tiene la obligación de ser él el que se salve, ¿no? Y creo que lo va a intentar. Sinceramente creo que lo va a intentar, y creo que el Partido Socialista es mucho Partido Socialista, a pesar de todo, y creo que sabrá reaccionar a esta situación. Pero bueno, hay que ver cada uno qué favor le está haciendo a su rival por la izquierda, que es el que cabalga, como digo, con una fuerza verdaderamente notable.
Pero Carmelo, de todas formas, ahora decías...
Por ir acabando.
Un segundo, ahora decías algo que creo que hay que matizar. Hablabas de la irresponsabilidad o de la falta de sentido de lucidez que puede haber en desear la extinción del PSOE, y ese razonamiento está a un paso de otro que ha hecho Fortuna, según el cual el PSOE es víctima de una conjura exógena en la que participa el PP para engordar un Frankenstein a su izquierda y que lo devore. El PSOE es responsable de lo que le está pasando. El PSOE es el problema.
Pero no el único responsable.
Pero el problema lo tiene dentro. Hay un liderazgo fallido que no está sabiendo defender un terreno electoral propio, un terreno de principios propio, un terreno ideológico propio. Y de eso no tiene culpa nadie. No es el CNI quien ha hecho eso, ¿eh?
No creo que sea el CNI. Yo no lo pienso. Pues
eso se ha llegado a decir.
Pero sí que creo que los intereses de otros. Intereses, sinceramente, que son estrictamente partidistas, no por el bien de la patria, ni por el bien del país, ni por el bien de España. Yo creo que hay intereses partidistas que han hecho que el Partido Socialista no le favorezca precisamente lo que se está haciendo.
Otra cosa es que Rajoy interprete que le viene bien es la extinción de ese personaje, no, pero se ha extinguido solo.
Yo no creo que le venga bien al Partido Popular, no lo creo. Y no creo que haya en el Partido Popular nadie que crea que es mejor tener enfrente a Podemos como segunda fuerza que al Partido Socialista. No lo creo, pero sí que creo que lo primero que han puesto prioridad ha sido el interés del partido. Y el interés del partido ahora, el Partido Popular, es polarizar una campaña y polarizaría y asustar con el extremismo, y con, que eso es lo mismo que hizo exactamente Esperanza Aguirre. Esto es así y el resultado fue el que fue, reconocido por ella, no me canso de decirlo, reconocido por ella. Hizo grande a Carmena, que tenía un 12% de intención de voto cuando empezó la campaña. Y al final, pues el resultado fue...
El resultado fue que ganó ella y Carmena...
con el apoyo del PSOE, de Carmona.
No es un dato baladí. Es decir, fue el PSOE quien puso Carmena. Los electores votaron mayormente el otro, al Partido Popular. Y efectivamente, Esperanza Aguirre pues engordaría lo que tú quieras al bicho, pero fue el PSOE el partido.
Bueno, si estamos hablando de un efecto, estamos hablando de una estrategia electoral.
Fue el PSOE.
Eso es otra cuestión.
Pero es verdad, Carlos, una cosa, y es que Carmena no era una líder lo suficientemente sólida para luego recabar esos apoyos. Efectivamente, no tuvo más que empezar a gestionar o a no gestionar para darnos cuenta que fue un puro maquillaje de Podemos, o sea, fue una cara amable puesta en un cartel electoral, porque evidentemente cualquiera de estos concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid puesto en el ticket electoral hubiera sido un auténtico desastre. Bueno, fue una persona más o menos homologable, una señora que parecía, y que seguramente lo es, respetable, y que podía hacer una política más o menos moderada. Claro, luego se ha descubierto que no, que los que le apoyaban, los que estaban detrás, no eran precisamente moderados, ¿no? Pero es verdad que se le dio una calidad de líder a esta señora que no tenía, y eso probablemente fue un error estratégico de Esperanza Aguirre, reconocido por ella.
El gobierno catalán lo tiene difícil para sacar los presupuestos, porque estos silvestres de la CUP dicen que no, que con eso no, que no, que los presupuestos tienen que ser mucho más rupturistas. Yo no sé cómo es un presupuesto rupturista, pues supongo que dedicando el dinero que no tienes a estructuras que no te sirven para nada. Y para, pues eso, 10 delegaciones más o 10 embajadas más, como llaman ellos, en el mundo, en un momento en el que, como pueden imaginar, en Cataluña esa es la priorización del gasto. Bueno, pues ni por esas. Dicen que no, ¿eh? Pues eso, hombre, es decir, lo único que te obliga es a prorrogar presupuestos.
Sí, yo creo que se está...
No es el fin del mundo, pero desde luego no es una situación cómoda.
A mí me parece que se está llegando al límite de lo que... Esto ya era... Esto es una historia... Es una crisis anunciada. Esto no puede soportarse más. Tener a la CUP como partido que te del que dependes para todo... pues con el programa y con el ideario y con las propuestas de la CUP, pues es altamente explosivo, ¿no? Y más tarde o más temprano esto va a reventar. No se puede gobernar Cataluña con los, digamos, con la espada de Damocles permanente de la CUP. A mí me parece que a no tardar volverá a haber elecciones en Cataluña, y ya no sé cuántas son en no sé cuánto tiempo. Es verdaderamente yo qué sé, no puede ser más desanimante, ¿eh?, lo que estamos asistiendo.
Hoy hay una reunión.
Y no sé cómo lo
hoy hay una reunión precisamente, ¿verdad?, ¿no?, de la asamblea de la CUP. Que van a jugar, yo creo que van a jugar al tira y afloja de tener al señor Puigdemont bajo su bota, pero que probablemente por el momento no irá más. Yo creo que va a esperar este grupo de irresponsables sostienen a otro gobierno irresponsable, que esa yo creo que es la clave de todo lo que está pasando, y van a aguardar a ver qué pasa a nivel nacional, a qué pasa en España, que si hay un nuevo gobierno, para saber con qué bazas cuentan, ¿no? Pero es verdad que la imagen que trasciende de allí, bueno, ya más allá de si se aprueba un presupuesto o no, es de que, en fin, yo creo que hay una crisis moral, una crisis democrática en Cataluña muy importante, que ha tenido uno de sus últimos episodios con la agresión a estas dos chicas. Pero, yo creo que ahí parece que es que campa pues la ilegalidad, el desorden, que lo hacen las propias instituciones, porque aquí, claro, quienes de verdad han hecho que esté ausente el Estado son las propias instituciones, que son plataformas anticonstitucionales. Lo digo por los ayuntamientos, lo digo por la Generalitat, y yo creo que eso va a explotarle a Cataluña, para desgracia de Cataluña y de todos los españoles, ¿eh?
En Cataluña igual lo que sucede es algo que ya era grave antes de la incorporación de la CUP, que es que con el monotema independentista, con la idea unificadora y militarizadora de la independencia, vivían en convivencia contra natura partidos políticos que no tenían nada que ver los unos con los otros. O sea, yo ya no sé qué es la convergencia o lo que fue convergencia, pero representaba la burguesía catalana un cierto sentido. ¿Pero en qué coño se pueden juntar con la CUP? Uh-huh. Aparte de en esa militarización independentista.
O en Junts pel Sí, simplemente. O en RC. Es una amalgama.
Pero por eso digo, si esas contradicciones ya eran insoportables, claro, antes.
Ya es contra natura, Esquerra Republicana de Cataluña con los convergentes. Si ya es contra natura.
La CUP representa una verdadera hez social de antisistema. Es que están más allá del comunismo, es otra cosa. Es un nihilismo anarquista, sí. Es otra cosa. ¿Qué hace el viejo partido catalán, el partido guía, como diría Sánchez González, de la burguesía catalana? ¿Qué hace intentando buscar, aparte de la independencia, una sola coincidencia ideológica o de funcionamiento económico con la CUP? Es imposible, no puede funcionar. En cuanto quitas esa argamasa forzada que es la independencia, eso no se sostiene. Son dos enemigos naturales, históricos. No puede ser.
Sí, pero la argamasa de la independencia, ese callejón en el que se han echado a correr, y al fondo hay una pared. Tendrás que decidir o dejo de correr, o me estrello, o trepo. No, la pared existe. Es decir, esa argamasa de la independencia es el tema único, el asunto único.
Claro, lo único que puede hablar.
Lo único de lo que puede hablar es ahora mismo lo que ocupa únicamente a un partido absolutamente...
Lo que tienen narcotizado a la sociedad catalana, a gran parte de la sociedad catalana.
Metida en activismo.
Sí, sí.
Pero es que en algún momento tienes que comportar como una sociedad normal, que piensa en la gestión de hospitales, que piensa en la gestión económica, que piensa en las diferencias que entre un partido y otro.
Porque mientras tanto hay que vivir. Y eso,
claro,
eso
y que es gestionar lo que no... el día a día, que es lo que nos está haciendo.
Bueno, Sony 54, y vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. Profesor Grande, ¿qué plan tenemos hoy?
Buenos días, don Carlos. Abrazos virtuales. Hoy el plan es encontrar trabajo de cara al verano, donde el sector hotelero y de restauración está en pleno movimiento. En Formentera, hace unas semanas, pusieron en marcha una bolsa de empleo y se inscribieron más de 9.000 profesionales. La pregunta era cómo hacer una selección para 130 puestos de trabajo. Pues la gran criba se realizó, don Carlos, a través de entrevistas por videoconferencia. Y para ello, don Carlos, evidentemente, el entrevistado tiene que ensayar. Tanto para resolver problemas meramente técnicos que puedan surgir, como para comprobar realmente nuestra posición. Por ejemplo, la altura a la que estamos frente al ordenador es esencial para que miremos de frente al entrevistador. Y esas pruebas también nos van a ayudar a liberarnos un poco de los nervios. Hay que acondicionar la habitación, es esencial la luz. Y por supuesto, tener a mano todo lo imprescindible, papeles sobre la mesa, documentos a punto y fundamental, altavoces conectados. Y no olvidemos, don Carlos, nuestra propia imagen. Abrazos virtuales, don Carlos.
En CaixaBank son conscientes de lo que cuesta ganar una nómina cada mes, por eso, sea o no cliente, si domicilia su nómina antes del 30 de junio del 2016, se va a llevar una tablet, un televisor de 32 pulgadas, un smartphone.